UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Tenemos con nosotros esta vez a Miguel Safeda, profesor del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica y también investigador del FISABIO. Hola, Miguel.
Hola, buenos días a todos.
Y también tenemos con nosotros a Luis Pérez García Stan, que también es investigador del IDIPE y profesor del mismo departamento. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenas. ¿Qué tal el sonido?
Bien, bueno, se te escucha un poquito así con eco, pero bueno, está bien. Y bueno, aquí Manuel Sánchez del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología, y vamos aquí con nuestro programa de especial cuarentena, un poco así cortito, pero bueno, vamos a comentar las novedades, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta epidemia que nos ha afectado tanto? Así lo más preocupante es que hoy ha vuelto a subir el número de fallecimientos. Comparado con el dato de ayer, volvemos a superar los 700 muertos, lo cual es terrible porque se están acumulando pues un montón de fallecidos y que eso, bueno, pues parece que aunque estemos en la meseta, todavía hay que intentar bajarlo más. ¿Qué opináis,
Luis? Bueno, pues, sí, por mi parte decir que eso, llevábamos varios días con algo más de 600 muertos diarios, cuando el 2 de abril tuvimos un pico de más de 900 muertos en un solo día, y el dato de hoy lo que quiere decir es que todavía no estamos en bajada, estamos en estabilización, o sea, en la meseta, la parte alta, y a la espera de que esto en unos días ya empiece a ser realmente bajada. A nivel mundial se han producido de momento unas 75.000 muertes. Si lo comparamos con la pandemia de gripe A de 2010, por lo bajo fueron 150.000 fallecidos en todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, la pandemia de gripe A fueron millones y millones de infectados. Ahora falta el dato de cuántos infectados finalmente va a haber en todo el mundo, cuando esto acabe, suponiendo que acabe en breve.
Sí, porque había datos un poco preocupantes de que en África había llegado el virus y que parece que ahí no se está frenando. Se pensaba que con el calor iba a frenar un poco, que era lo típico de otros coronavirus, que cuando llega el calor y demás, pues no lo llevan tan bien, no pueden extenderse tan bien, pero parece que este no, o sea, que es un poquito preocupante.
Sí, la verdad. Sí, pero no es tan sorprendente porque el MERS está en un país donde suele hacer calor, que es Arabia. O sea, lo de los coronavirus parece que no les afecta tanto lo de la estacionalidad como al virus de la gripe.
Uh-huh. Bueno, esperemos que por lo menos algo sí que le toque, ¿no? Porque cuando nos llegue a nosotros aquí el calor y veamos un poquito de alivio. De todas maneras, a pesar de el número que ha aumentado el número de muertes, pero creo que todavía lo que sí que se parece claro es que el número de contagiados, digamos, o de infectados va bajando en porcentaje por día, ¿no? Y eso, bueno,
sí, ya, también,
estuvo un momento el 19% o cosas así, y ahora estamos, pues, ayer me parece que era el 3 y pico o algo por el estilo, sí. O sea que no sé exactamente, no he calculado los de hoy, pero bueno, por lo menos eso sí que es un dato positivo.
Uh-huh. Sí, sí. Sí, bueno, ahora, cuando en la siguiente fase se pongan a hacer los test masivos que piensan hacer, pues ya tendremos una idea de exactamente qué tanto por ciento de la población española ha podido pasar la infección. Algunos dicen que un 10 o un 15% de la población. Eso es mucha gente.
7 millones, ¿no?
Sí, pero decían que es que estaba subestimado el número. O sea, que realmente había un modelo que había dicho eso, que está subestimado el número. Es que, claro, como dependemos del número de test que se hagan, claro, oficialmente tenemos tantos. Pero fíjate, una de las cosas que se ha visto es que en el número de fallecimientos que hay, realmente sí que está subestimado, por los datos que se sabe de Castilla-La Mancha, ¿no? Que han visto que es casi el triple de gente que ha muerto durante el mes de marzo comparado los muertos de este año con los de muertos del año pasado, el mismo mes. Normalmente la tasa de mortalidad se mantiene, ¿no? Si no pasa nada extraordinario, como es el caso. Y lo que han visto es que hay oficialmente han muerto por coronavirus menos gente de la que realmente ha muerto, ¿no? O sea, entonces es tremendo, o sea... Esto, o sea, estamos hablando que a lo mejor, si fuera, a lo mejor incluso es el doble de gente que ha muerto por el coronavirus. O sea, esto es un drama tremendo. O sea, estamos hablando de 26.000 familias.
Sí, no, y estamos hablando de que ahora mismo la tasa de muertos en España por millón es la más alta del mundo.
Sí, exactamente. O sea,
más vale que empecemos a hacer test, a ver realmente sobre qué población se ha producido esto, porque si no, pues habrá que buscar alguna explicación de por qué somos los que más muertos tenemos. Por millón. Sí.
En tanto por ciento de casos confirmados es como el 10%. O sea, 130 y pico mil casos, unos 13.000 fallecidos. O sea, 10%. Eso es más de lo que se informó en un principio de lo que era este virus.
Muchísimo más. Y si lo comparas con Alemania o con otros países, pues ya ni te cuento con Corea. Pues, en fin, pero sobre todo es ese dato, la tasa de muertes por millón de habitantes. Que es desproporcionada.
Sí, es muy, muy alta.
Es altísimo, una de dos. O solo se puede explicar por lo que dices tú, Manolo, de que realmente el porcentaje de población que haya estado en contacto con el virus, haya sido infectada, pero haya sido asintomática o lo haya confundido con un simple catarro o lo que sea, sea muy grande. Y ahora cuando hagamos test masivos, sí, pues nos encontremos que es el 15%, el 20% de la población ya lo ha pasado o de alguna manera ha tenido contacto con el virus.
Bueno, había una estimación que hablaba del Imperial College británico, que había hecho estimaciones y que decían que estábamos por encima de los 4 millones de gente infectada realmente, pero que son asintomáticos. O sea, sí.
Claro, bueno, claro, por eso es tan importante, sí, saber y hacer test masivos para saber distinguir la gente que ha estado en contacto con el virus, pero después de estar en contacto con el virus, ahora mismo lo que es el virus no lo tiene presente, confirmándolo por una PCR, o la gente que ha estado en contacto con el virus todavía lo tiene, que son los peligrosos, los que son todos serían asintomáticos, pero todavía son son capaces de contagiar.
Sí, hombre, en ese sentido, tú querías comentar lo de Alemania, que realmente parece que lo están haciendo bien ahí.
Sí, bueno, no, me refería a lo que quería comentaros, es que salió en la prensa, pues hablando de que en Alemania habían estudiado, digamos, los primeros casos que tuvieron de contagios, porque allí aislaron en principio, el primer paciente que tuvieron fue una trabajadora china, ¿no?, que de una empresa que fue a aprender algo allí, ¿no?, y que contagió a varios compañeros del curso en donde estuvo, y estos contagiaron a algunos de sus familiares, ¿no? Entonces, lo que han hecho ha sido seguir más o menos la evolución de ese grupo de personas, de ese núcleo de contacto, de contagio, para ver cuándo dejaban de ser contagiosos, digamos. Y viéndolo por partículas virales, pues lo que encontraron, que a mí me parece bastante interesante, que creo que está publicado en Nature, o sea que parece un estudio serio, es que cuando se tienen menos de 100.000 partículas virales en las oferingias, dejar de ser contagioso. Ese número me parece que es muy importante conocerlo a la hora de luego cuando clasificamos a los asintomáticos, ¿no?, para decir quién y quién no, sí, quién no puede. Por eso me parecía interesante comentarlo. No sé qué opináis.
Sí, bueno, que eso quiere decir que algunos asintomáticos, por muy asintomáticos que sean, tienen bastante carga viral, porque si no, no sería contagioso, o sea, no contagiarían a otras personas.
Ya, pero si tienen menos de 100.000 partículas virales por en las nasofaringias, ¿no?, entonces parece ser que ahí ya es un límite que han marcado. Por lo menos tenemos, creo, si esto es verdad, tenemos un límite por debajo del cual esas personas dejarían de contagiar.
Bastante seguro. Vale.
Sí, pero ya está claro que hay que detectarles, porque claro, es que lo que ha dicho Luis antes, si no les detectas, pues están infectando a otras gentes que sí pueden ser sensibles al virus, y bueno, pues ahí tienes el problema. O sea, ya, que en parte eso explica lo que ha pasado, el cambio de actitud con respecto a las máscaras. O sea, que se han dado cuenta que los portadores asintomáticos era un problema más serio de lo que parecía. Y las máscaras, realmente, la estrategia de que todo el mundo lleve máscaras, por ejemplo, como ha sido en Corea del Sur, pues ha funcionado. Posiblemente una de las partes que haya funcionado también en la contención es que esos portadores asintomáticos que tenían esa carga viral no han transmitido tan eficientemente los virus, porque la máscara, ha habido mucha polémica, pero la máscara realmente es cierto, puede pasar, tienes que llevar una máscara muy especial para que no te pase, pero si tú estás infectado y te pones, aunque sea un pañuelo, ya con eso evitas que parte de los virus ya se te quedan dentro, no van fuera, ¿no? Entonces, eso quizás sea lo más importante de la máscara.
Sí, pero ahora, como no pintes la máscara o te la hagas tú, a ver dónde la encuentras.
Ya, más bien que te la hagas tú. Bueno, bueno, mira el CDC de Atlanta. Hasta tiene un tutorial para hacerlo hasta con camisetas.
Ya. Sí, pero luego también salieron unos, no sé dónde era, que simplemente con un spray probaban que atravesaba la mayor parte de las máscaras el spray.
Ya, ¿no? Pero ese vídeo lo he visto y tiene una pinta de ser un fake que no veas.
Bueno,
en mi opinión, porque si te das cuenta, no sale, no se mueven las cintas de sujeción, no se mueven, y eso por lo menos tendría que mover al menos la cinta de sujeción. Sí, yo creo que no, que es un efecto óptico lo que hace. Porque hay otro, por ejemplo, que ha hecho el mismo, hace un vídeo también, y en su caso sí que se veía que paraba algo. O sea que.
Bueno, ojalá. Bueno, de todas maneras, yo hay que ir coger aquí lo que sea y hacerse la máscara cada uno, en su caso como pueda.
Hombre, lo que sí salió en Nature precisamente fue lo de las máscaras también, que efectivamente sí que se reducía carga viral de la que tú transmitías, por decirlo así.
Claro, pues si un portador asintomático, que de estos que tiene menos de 100.000, si encima le obligas a llevar durante un periodo la máscara, pues dejará de ser infectivo.
Claro, pues un poco.
Claro.
O por lo menos que sea más difícil. Sí, Luis.
Sí, un caso curioso que está hablando del portador asintomático. Parece que un portador asintomático, no sé cuánto lo virus tendría, pero parece que en Estados Unidos contagió a un tigre del zoo.
Ah, bueno, ayer. Sí.
De momento bueno, llevamos un gato, dos perros y un tigre contagiados, creo.
Pues eso es preocupante también, que pase a mascotas, sobre todo a gatos, y porque claro, eso significa que tú puedes pasar de humano a gato y de gato a humano, pienso yo, ¿no?
No necesariamente, porque si el virus no replica mucho en el gato, el virus ya no vuelve otra vez para atrás. Es decir,
por lo que se ve sí que les causa un síndrome, o sea que de tos sí, y todo eso.
Sí, lo del tigre fue porque tenía algo de síntomas, una especie de tos y tal, y entonces se les ocurrió hacerle el test y dio positivo por coronavirus.
Bueno, ya veremos a ver eso. Una cosa, Luis, hay un dato que he leído hoy que parece que creo que merece la pena que lo comentemos, y es que en 15 de las 17 comunidades españolas ya tenemos una tasa R0 de menor de 1.
Sí, claro, imagino que por el confinamiento, ¿no?
Claro, por eso me refiero, pero que eso es positivo en el confinamiento, es que claro, no sé, es que yo no entiendo mucho de eso, pero a lo mejor tú puedes comentar qué es lo que significa.
Tampoco era muy alta al principio, creo que era entre 1,5 y 2,5 lo que decían al principio, cuando circulaba más libremente, con lo cual uno debería incluso ser más baja con el confinamiento.
Ya, estamos entre, ahora creo que los que mejor están es en Baleares, que están en 0,66 o algo por el estilo, y bueno, casi todas por debajo de 1 y creo que están por encima de 1, creo que es Cataluña y no sé cuál es la otra.
Castilla-La Mancha,
sí. Pero muy poco por encima.
Ahí siguen todavía con un problema. A ver si lo pueden controlar, porque realmente, pues. Pero vamos. No, pues sí, también otra cosa que ahora lo que también se está hablando, siguiendo con el confinamiento, es cómo nos vamos a ir saliendo del confinamiento. Porque, claro, o sea, se supone que ahora tenemos que van a prorrogarlo, pero luego después se va a intentar empezar, pues, primero una serie de profesiones, luego otros, y el último grupo creo que va a ser los más mayores, o sea, los ancianos, o sea, porque es precisamente el grupo más susceptible. No sé en qué categoría entramos nosotros, si te digo la verdad.
Espero que entremos entre los primeros en que cuando se relaje esto, ya.
Bueno, ya veremos.
Hombre, no sé, pero lo que pasa es que nosotros, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que tener, como profesores, tenemos que hacer actividades presenciales con grupos, no sé yo si nos van a dejar para el final, ¿eh? Aunque también está la presión de que hay que examinar, de que hay que hacer. Bueno, ya habéis visto nuestra universidad ya nos ha mandado las directrices y habréis visto, supongo, que tenemos que evaluar no presencialmente.
Sí. No sé por qué nos han esperado y a ver si se podía hacer en junio presencial o en julio. La universidad se podría hacer en julio. Pero bueno, el caso es que nosotros tenemos que hacer docencia online y bueno, necesitamos material para esa docencia que a veces lo tenemos en el trabajo. Porque no, me he traído algunas cosas a casa, pero no me puedo tener medio despacho a mi casa.
Entonces, no, claro.
No, pero luego además también trabajamos en investigación y tenemos proyectos que tienen un deadline y tal, que se están realizando. Entonces, pues supongo que...
Bueno, pues imagino que eso luego harán ajustes.
No sé. Ahora yo creo que van a, con lo del coronavirus, van a desnudar un santo para vestir a otro. Van a coger y ahora van a dar mogollón de pasta para el coronavirus, que es lo que salió, pero yo creo que van a cogerlo de otros proyectos. A mí me da esa sensación. O sea,
sí, no, yo estoy casi seguro de que va a haber poco para repartir, porque entre otras cosas esto nos está dejando un agujero económico bestial y ya veremos a ver cómo salimos y, en fin. Lo que sí tengo claro es que seamos de los primeros o de los últimos, cuando yo salga de la cuarentena será más o menos las imágenes esas que se ven cuando liberan un tigre o un león o algo en la naturaleza, que le abren la jaula y sale corriendo, pues me imagino que será algo parecido a eso, ¿no?
Sí, se nos van a acumular las cosas a hacer para recuperar el tiempo perdido. Bueno, hay cuestiones que van a quedar ahí, que ya se están lanzando. Entonces, como por ejemplo, los que ya han pasado esta infección, se supone que deben de tener anticuerpos, si ya van a quedar inmunizados y durante cuánto tiempo. Y la siguiente cuestión sería si este virus va a volver en otra oleada, o sea, si va a haber un COVID-20, igual que ha habido un COVID-19. Sí, son cuestiones que todavía están en el aire y que habrá que ver qué sucede finalmente.
Bueno, si vuelve, que nos pille preparados esta vez, ¿no? Que por lo menos las medidas se tomen rápido, que los test estén ahí para detectar quién lo tiene y aislar los focos. En fin, todas esas cosas que no se han hecho esta vez, pues que se puedan hacer bien.
No, prevenir antes que curar. Si es que lo dice el refrán y mira que es verdad. Pero bueno,
claro.
Aquí más de uno pensó que no hacía falta.
No, sí.
Para el COVID-20, para el COVID-20 ya debería haber un fármaco. Lo que pasa es que se está retrasando. Yo pensé que en abril ya tendríamos los últimos test del Remdesivir y ahora dicen que es para mayo, cuando se sabrá el Remdesivir.
Sí. Hoy han hablado de otro nuevo
fármaco. La semana que viene ya se lean los primeros resultados.
Vale. Sí, Miguel. Que oigan, en el ABC viene otro, hablando de otro fármaco que no sé dónde lo están utilizando, que podría tener algún efecto bloqueando al virus. Lo que pasa es que de momento son experimentos en líneas celulares que tienen de células humanas, pues de ese tipo de tejidos. Entonces, pues claro, queda bastante por estudiar, ¿no? Pero en fin, por lo menos que sí que es verdad que es esperanzador que haya tantos ensayos en marcha y tal, y esperemos que alguno funcione y tal, y ya por fin si sepamos, por ejemplo, si la de hidroxicloroquina funciona o no funciona, en fin, el Remdesivir, el resto de los fármacos que se están probando, a ver qué pasa. Y bueno, ¿qué os parece el de Johnson & Johnson jugándosela con la vacuna?
Ah, sí, eso me ha sorprendido un montón. O sea, los tíos han dicho, estamos confiando en nuestra vacuna, porque es que la gente no se da cuenta que no solamente es desarrollar la vacuna, sino luego producirla en masa. O sea, los tíos se la están jugando totalmente.
900 millones se están jugando así a caro cruz.
A bote pronto. Si le sale bien la jugada, estupendo, pero como le salga mal, ¡buah!
Hombre, si le sale bien la jugada, serían los primeros en el mercado con una vacuna aprobada y eficaz, ¿no?
Y encima en masa, o sea, ¡buah!
Claro, con lo cual llevarían un mes
de ventaja
sobre cualquiera, ¿eh?
Que no sé. Eso nos viene bien a todos. Tener ya una producción de un medicamento en masa, adelantando en masa a la producción, eso viene bien a todo el mundo, ¿eh? No es por nada.
Pero si falla, a quien le viene mal es a la compañía farmacéutica, que siempre hablamos mal de ellas, de que si les anima el lucro y todo esto, efectivamente aquí se la están jugando y si le sale bien, se van a lucrar. Pero si le sale mal, son 900 millones perdidos.
Pues totalmente.
Sí, es uno de los datos.
Bueno, chicos.
¿Ya estamos terminando?
Sí, ah, perdona, Luis.
No, lo último, sí. La gente tiene que entender que cuando una cosa es producir una vacuna para hacer los ensayos clínicos y otra cosa es, como tú dices, Manolo, producirla ya en masa para que acabe en los hospitales y en las farmacias. Claro, es, por eso las vacunas tardan tanto realmente en estar disponibles para la población en general.
Pues estamos ya, se nos ha pasado el tiempo rápido.
Pues, bueno.
Así que nada, vamos a despedirnos. Bueno, y pues, no sé, hasta dentro de un par de semanitas, ¿no? Más o menos.
Vale, sí, claro. A ver si ya estamos libres. Si no, seguiremos con el método.
Bueno, un estado de semi-libertad.
Sí. Aunque sea con bueno, mascarillas. Bueno.
Me alegro de que estéis bien. Nos despedimos de nuestros oyentes y nada, pues hasta la próxima.
Bueno,
un saludo.
Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.